calidad para una vida sana.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si reservamos un apartamento que luego resulta no existe cuando llegamos al lugar de destino. ¿O qué pasa si lo que hemos contratado no se corresponde luego con la realidad?
Tenemos que fijarnos bien antes en la legitimidad de la página web. Los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es todo.uk.lpnd, es decir, de otro país.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No eran solo unas elecciones municipales. Es la mayor derrota sufrida por Erdogan en 20 años. Turquía celebró presidenciales hace menos de un año y la rotunda victoria del presidente grabó en la opinión pública el mensaje de que las esperanzas alentadas por la candidatura unitaria de la oposición eran ilusiones. Hasta tal punto fue así que se daba por hecha una reforma constitucional para que Erdogan se presente en 2028 a un nuevo mandato. Quedan 4 años, una eternidad. Pero ese escenario ha dado un vuelco. No es solo que Erdogan haya vuelto a perder la batalla por recuperar Estambul. La hegemonía de la oposición en las grandes ciudades tampoco es plato de buen gusto para el oficialismo, pero entraba en las previsiones razonables. El islamismo retrocede además en las zonas rurales de Anatolia. Y la oposición tiene por fin un candidato sólido, un líder que proyecta una imagen seria y tranquila en las antípodas del populismo carismático y autoritario de Erdogan. Sería ingenuo pensar que sus bases le han dado la espalda por el retroceso del Estado de Derecho. La omnipresencia presidencial hace, sin embargo, inevitable que se le pida cuentas por la inflación desbocada o la mala gestión del último terremoto. Erdogan dice que ha entendido el mensaje. Tal vez responda ahora aferrándose al discurso nacionalista, pero deberá desplegar también un estilo de gobierno más pragmático, como el que en 2003 llegó a representar. En todo caso, hará bien Europa en seguir de cerca lo que pase y ofrecer a Turquía una pista de aterrizaje para el regreso a los valores democráticos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Seis de la mañana, martes 2 de abril, hoy cielos nubosos, que en Galicia y en Asturias se van a traducir en lluvias durante la mañana y a mediodía se irán desplazando hacia el centro. Bueno, bancos de niebla en el norte peninsular y hoy nos van a ofrecer el balance oficial de los embalses tras la Semana Santa, la que casi nos salen branquias a todos, con la cantidad de agua que cayó encima. Y cuando conozcamos esos datos, se los damos con fidelidad acerca de cómo están las cosas. Ha mejorado, pero sigue habiendo, seguimos padeciendo una sequía. Esto no lo cura solamente una borrasca como la de Nelson. Hacen falta más, que ya veremos cuándo van a llegar. Hoy también conoceremos los datos de paro correspondientes al mes de marzo y las piruetas que hará Yolanda Díaz para ver cómo tapa los fijos discontinuos, cómo lo disimula, etcétera, etcétera. Pero esta mañana se presta a hablar de dos cosas. Una es Renfe, a través de su inefable ministro Óscar Puente. No es el ministro de Renfe, es el ministro de Transportes, responsable de Adif también, de alguna manera, de Renfe. Y de hablar de en el viaje de Pedro Sánchez y el reconocimiento del Estado palestino que viene anunciando el gobierno, que es una cosa, la verdad, antigua de suya, en la que prácticamente todos los gobiernos han estado de acuerdo en que hay que proceder a esa maniobra, que tampoco va a tener gran utilidad. Pero bueno, eso se lo cuento más tarde. Hay pocas cosas que enerven más al personal que el retraso de un tren. Tú te has montado en un tren, además, si es un tren de nueva tecnología, un tren de alta velocidad, cuesta un dinero, te montas y se para y no sabemos por qué, y media hora, y tampoco dan muchas explicaciones, y eso a la gente le pone un poco nerviosa. En León ha ocurrido un caso que dejó a cuadros a los pasajeros del tren el miércoles. Tenía que llegar a la capital de El Leones a las 9:30 de la noche, y cuando llega a Sahagún, Sahagún está a un naranjazo de León, bueno, el tren se para 20 minutos. ¿Y por qué se para 20 minutos? ¿Qué es lo que tarda exactamente en llegar de Sahagún a León? Bueno, llega el revisor, dice que el tren ya no se va a mover porque León no admite trenes. Dice, ¿cómo que León no admite trenes? Hasta que se descubre el verdadero pastel, y es que el maquinista llevaba en, había sufrido una incidencia en un servicio anterior, le había retrasado el horario de trabajo, había trabajado 88 minutos más de lo previsto y ya no podía continuar. Esto pasa como con las tripulaciones de avión. Dicen, el avión se retrasa 6 horas, y cuando va a salir te dicen, ah, pero ya no podemos nosotros porque se ha pasado el tiempo en el que podemos estar trabajando. Y si no viene una nueva tripulación, pues pues exactamente ahí no había maquinista. Con lo cual dice, bueno, 60 kilómetros por carretera. Ahora espérate a que llegue un autobús. Llega un autobús que luego tarda 40 minutos. Tardó una hora, solo que habían 40 pasajeros. Tenían que venir dos más, o sea que llegaron 2 horas y media después a su destino. Pasajeros como Javier, que ha pasado esta noche por 13 para explicar que ya están un poco hasta el gorro.
No es la primera vez que pase. En el vagón donde iba yo, una persona había vivido lo mismo un mes antes. Es una zona que, con transporte ferroviario y en realidad transporte público, pues está bastante abandonada, sobre todo al noroeste de León, la zona del Bierzo, que es de donde soy yo. Y encima de pagar precios bastante abultados para claro. transporte y para la cobertura que hacen, pues tenemos que sufrir este tipo de averías.
Bueno, no es que el servicio de Renfe en algunos lugares no funcione, es que además es caro. Bueno, pero estas cosas pasan en la Renfe, a pesar de que, bueno, saben que tengo una especie de solidaridad con los trabajadores de Renfe, porque eché un tiempo en la milicia en la Renfe y todavía conservo buenos amigos de allí. Les falta material, les faltan muchas cosas. Renfe podrá tener trabajadores más dispuestos o menos dispuestos, más hábiles o menos hábiles. Pero normalmente son gente que están por la labor. Que estén mal dirigidos o que la organización empresarial sea defectuosa, eso ya es otra cosa. Ayer y estos días el ministro Óscar Puente, que saben ustedes que es un agente tóxico. El ministro Óscar Puente está puesto ahí para lo que está puesto, pues para tensionar a los suyos, que estén... porque es monotonal, es un insultador soez, no sabe hacer otra cosa, es un perfecto inútil. Pero ahora anda llorando por las esquinas porque la liberalización de la competencia está rebajando los precios, de lo cual se están... Por cierto, beneficiando usuarios que a lo mejor consideran que el precio de Renfe de Madrid-Barcelona es abusivo. Pues no, Uigo, Irio, franceses e italianos, están ofreciendo precios competitivos, a pesar de las tasas que le cobra DIF por la utilización, altas tasas, dicen estas empresas. Y los que deberían gestionar bien la Renfe y no lo hacen, están rabiando. Dice el ministro, dice, hombre, no vale, eso es competencia desleal. Oiga, ¿qué tipo de gestión haces con los recursos de Renfe para que la compañía francesa y la italiana puedan ofrecer precios más competitivos? Pues que han venido aquí a perder dinero. Bueno, competencia viene a decir en un informe que de competencia desleal no hay nada. Que Renfe sigue teniendo una ventaja competitiva muy importante en los trayectos en los que ofrece el bono multiviaje, etcétera, etcétera. El problema lo tienen los trayectos en los que compite con viajeros esporádicos que hacen solo ida o solo ida y vuelta. Puente anda, yo ya les digo, llorando por las esquinas, como si lamentara que ahora en el sector ferroviario no se pudiera pactar los precios como si fueran un cártel. Bueno, y Sánchez sigue de gira por el mundo árabe. Esta noche ha dicho que su idea es reconocer al Estado palestino. O sea, esto suena, reconocer al Estado palestino, pues como una gran novedad. Y no, miren, esta idea es antigua. Es un derecho del pueblo palestino, reconocido por la comunidad internacional, reconocido por Naciones Unidas. Es verdad que España siempre ha estado esperando que algún otro Estado europeo le acompañe en este paso simbólico, dada la actual, dada la condición de Palestina en los últimos años. Pero el reconocimiento del Estado palestino es un paso seguramente sensato. Que se limita, vamos a ver, el Estado palestino, ¿qué sería el Estado palestino? Cisjordania y Gaza. Pero claro, hay 700.000 colonos israelíes en Cisjordania. A ver qué Estado palestino organizas así. Son territorios que ocupa Israel hace más de 50 años. En Oslo hubo un tratado en el año 1990, que tardaron 3 años de negociaciones entre la OLP y el Estado de Israel, en el que acabaron reconociéndose mutuamente. Pero el problema de ese reconocimiento del Estado palestino está en que el liderazgo palestino ha rechazado ejercer el derecho de autodeterminación en su territorio. ¿Por qué? Porque eso implica reconocer la soberanía judía del Estado de Israel, que lo consideran usurpado. Y es una decisión, además, que es difícil, pero es obligatorio, desvincularla de la masacre de octubre de Hamas en los territorios de Israel, que no lo interpreten como un apoyo, que lastimosamente sí le dio el gobierno español y miembros del gobierno español a esa banda terrorista. Los dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel, deben garantizarse mutuamente la seguridad. Y para eso hay que convencer a los enemigos de Israel que quieren borrarlo del mapa, que la creación del Estado palestino comporta la seguridad, la existencia del Estado de Israel. Sí que es interesante la maniobra que anuncia Sánchez que puede realizar, que es decirle a Arabia Saudí, oiga, reconozca al Estado de Israel a cambio de la creación del Estado palestino. Eso es lo que quiso boicotear Hamas el otro día, en octubre, con sus actos. Ese reconocimiento que se suma ya al de Marruecos y al de otros países, y eso les pone muy nerviosos a los terroristas. El gran problema, como pueden ustedes imaginar, está en Irán, enemigo íntimo también de Arabia Saudí. Todo es un escenario complicado, muy complicado. Pero indudablemente este es un paso que, bien estudiado y sobre todo, si es posible, bien secundado, puede ser interesante para el futuro, aunque parezca sobre el papel un poco inútil. Pero hay más cosas que ya nos está contando Ángela Sánchez. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Y esa guerra en Gaza sigue. Esta noche Estados Unidos ha exigido explicaciones por el ataque que ha matado a varios trabajadores de la ONG del chef José Andrés ahí en Gaza. Estaban repartiendo ayuda humanitaria cuando fueron atacados con un misil supuestamente lanzado por el ejército israelí. El gobierno de Joe Biden ya ha pedido a Israel investigar rápidamente lo sucedido. Enseguida vamos con esto en un día en el que también tenemos que hablar de un nuevo crimen machista aquí en España. Un hombre de 47 años ha sido detenido por asesinar y descuartizar a su expareja, ocurrido en Amposta, en Tarragona. La buena noticia nos llega hoy desde Madrid. Allí agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un niño de 2 años que se estaba ahogando en su casa del distrito de Puente de Vallecas. El padre llamó a emergencias al ver que su hijo estaba inconsciente y que ni respiraba ni reaccionaba.
Tranquilo, no te preocupes, vale, estamos ya aquí nosotros. ¿Tiene algo dentro? ¿Lo ha comido algo?
Estaba durmiendo.
Estamos urgente.
El vídeo lo ha difundido la propia Policía Nacional. El pequeño, afortunadamente, está en perfecto estado. Y el Ministerio de Exteriores asegura que habló con el presidente de Canarias sobre las maniobras navales de Marruecos cerca de las islas. Señala que no se cerró una reunión sobre el tema por problemas de agenda. Sin embargo, antes del comunicado del ministerio, Fernando Clavijo, el presidente canario, apuntaba que la información que tiene sobre esas maniobras es ninguna.
Esta semana espero poder tener la entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora mismo la información es ninguna. Yo creo que caben dos escenarios. O Marruecos informó a España y España no nos informó a nosotros, o Marruecos no informó.
Y en el partidazo de COPE, Saúl recupera en extremis los puestos de Champions para el Atlético de Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Ganó el Atlético de Madrid 1-2 al Villarreal gracias a un gol de Saúl en el minuto 87 de partido que le dio la victoria a los de Simeone después de ver cómo Sorloth ponía las tablas en el marcador al inicio de la segunda parte, igualando el gol de Witsel con el que se adelantó el Atlético de Madrid nada más arrancar el partido. Los rojiblancos vuelven a puestos de Liga de Campeones, recuperan esa cuarta plaza en la clasificación de la Liga que ya ha quemado 30 jornadas, o lo que es lo mismo, solo restan 8 para el final. Con la victoria, los de Simeone superan al Athletic Club de Bilbao, que ya pone la mirada, igual que el Mallorca, en esa final de la Copa del Rey del próximo sábado en Sevilla. Final de Copa para la que veremos cuál es el estado de la Federación Española de Fútbol, que hoy va a ultimar preparativos y detalles para que mañana tanto Federación y gestora se reúnan y pongan fecha oficial para las elecciones a la presidencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como decíamos, las víctimas de la guerra entre Israel y Hamás aumentan. Esta misma noche 5 personas han muerto en un ataque aéreo de Israel en el centro de Gaza. Son miembros de la ONG Wall Central Kitchen, la ONG del chef español José Andrés. Son víctimas 4 trabajadores humanitarios y un conductor palestino que les trasladaba por la zona. Es el último vídeo que Zumi y el chef Oli colgaron en las redes sociales de esa ONG desde la cocina que habían instalado en Deir al-Balah, en el centro de la franja. Son 2 de las víctimas de ese ataque. Víctimas de nacionalidad británica, irlandesa, australiana y polaca, además de ese conductor palestino, serían los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en la guerra de Gaza desde el 7 de octubre. Israel ha anunciado ya que abre una investigación. Mientras ese conflicto sigue, el ejército israelí se ha retirado del hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, que tomó hace 2 semanas, dejándolo fuera de servicio y lleno de cadáveres, según las autoridades gazatíes. Conflicto que sigue y que además se extiende. Irán ha prometido responder con dureza por el bombardeo del consulado iraní en Damasco, en Siria, al que acusan a Israel. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de hecho, se reúne hoy para analizar este ataque que deja al menos 7 muertos, entre ellos 2 generales de la Guardia Revolucionaria iraní. Rima Shermohammadi es una activista que lleva años luchando contra el régimen. Ha contado en La Linterna que estamos ante un ataque sin precedentes.
Altos, altísimos cargos de esa división en esta zona, y de hecho analistas decían que no ha habido ataque de ese calibre, de esta importancia, en los 45 años del establecimiento de la República Islámica de Irán.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se ha comprometido con el presidente palestino, con Mahmoud Abbas, a lograr un alto el fuego en la franja que contemple, entre otras cosas, esa liberación de rehenes que piden las familias y también la futura creación de un Estado palestino independiente. Pero de momento esa tregua sigue sin llegar. ¿Es España un país racista? Bueno, ese es el debate que está abierto y que va más allá del fútbol.
No, yo no creo que España sea un país racista. Me molesta la gente maleducada y la gente que hace cosas que no se deben hacer, sea blanca, negra o amarilla.
Hombre, yo creo que todavía hay gente que sí, que es el racismo lo tiene bastante arraigado. Soy de un pueblo de Girona donde hay bastante inmigración y sí que es verdad que alrededor al final siempre oyes comentarios que son racistas.
Bueno, yo llevo muy poco acá en España, pero la gente es muy amable. No he sentido que me han tratado de manera distinta por ser de un país de Latinoamérica. No, en cuanto a fútbol, sí, se nota mucho la diferencia, no solo en España, sino en general en el mundo.
Esto es lo que nos dicen cuando preguntamos en la calle. De entrada, no nos parece que vivamos en un país racista, aunque la cosa cambia cuando preguntamos por situaciones concretas y sobre todo cuando hablamos del fútbol.
Yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios y esto hay que cambiar.
Es Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, la semana pasada, rueda de prensa antes del España-Brasil, amistoso precisamente contra el racismo. Respondía así a las preguntas sobre cómo le afectan los insultos que ha sufrido en algunos partidos.
Eres un mono, Vinicius, eres un mono.
Con él ha vuelto una polémica que no es nueva, la de los insultos dentro y fuera del campo y que han sufrido muchos jugadores. El último, el portero senegalés del Rayo Majadahonda, Cheir Sar, expulsado tras encararse con un aficionado del Sestao que le había insultado. Muy a su pesar, ha sido el triste protagonista del fin de semana en el fútbol español y esta noche ha pasado por el partidazo de COPE. Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
¿Qué frases destacamos de esa charla del portero con Juanma Castaño?
Bueno, pues lo primero que confesó Sar es que han sido los peores días de su vida. Le ha costado dormir y apenas ha salido a la calle tras lo sucedido el sábado. Todo empezó después de que el equipo local marcase el 2-1 a menos de 10 minutos del final. En ese instante, Sar fue a beber agua junto a su portería y se encontró a pocos metros con ese aficionado encapuchado y con una bufanda.
Bajado encima mío y me está gritando y me está insultando, me está diciendo todo y me está diciendo puto negro, negro de mierda, cosas así, y este momento no puede aguantar. Encima me han metido gol y yo fui a por él, pues no lo hago por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta.
Sí.
O si no tiene familia, si no tiene hija, ¿sabes?
Luego vino la expulsión, la retirada de su equipo del terreno de juego y la denuncia que presentó la comisaría, curiosamente, la misma donde poco antes estuvo el aficionado denunciándole a él por una supuesta agresión. Esas denuncias seguirán su curso. De hecho, ayer por la mañana la Guardia Civil estuvo con Sar hablando en Majadahonda para corroborar su versión de los hechos. Este martes pueden llegar las consecuencias deportivas. A él le pueden caer entre 4 y 8 partidos. Sar espera que se haga justicia y no tenga sanción. Y nos quedamos, Ángela, con esta pregunta de Castaño.
Si este individuo te pidiera perdón, ¿le perdonarías?
Todas las cosas en la vida yo veo que se puede perdonar, pues del fondo de mi corazón, porque yo soy una gente que sabe tolerar y perdonar, pues la verdad lo perdonaré.
Sar perdonaría, pero espera no tener, Ángela, que pasar de nuevo por esta situación en un campo de fútbol.
Bueno, y sigue el culebrón sobre qué fue lo que la noche del viernes, justo un minuto antes de la medianoche, cruzó el este de España, el cielo. Primero se habló de un misil balístico, poca broma tal y como está el mundo, lo dijo además el CSIC, eso dijeron el sábado por la mañana. Ya por la tarde-noche descartaron esa opción y en medio se metió Alemania. Llegaron las fuerzas aéreas alemanas a decir que lo que cruzó el cielo español era ni más ni menos que un trozo de satélite del todopoderoso Elon Musk. Algo 10, que...
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pues algo que tampoco sería descabellado, porque esta misma noche Starlink, que es como se llama la empresa de Musk que se dedica a esto de los satélites, ha lanzado otros 22 desde California. Pero vamos, que tampoco es esto, que lo que se vio fue un meteoroide rozador, que es lo mismo que decir un trocito de roca espacial. Esto dice ahora el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial del Ejército Español. Así que parece que misterio resuelto, al menos de momento, lo de que dónde cayó ese bólido que cruzó el cielo el viernes por la noche, eso ya se queda para el siguiente capítulo. Son las 6:23, 5:23 en Canarias. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Bien acompañado por Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata como todas las mañanas a esta hora.
Pues mira, hoy vamos a pedirle cortésmente al gobierno de España que deje de señalar públicamente a periodistas y comunicadores que no le agradan. Bueno, esto es algo de lo que tú mismo eres consciente, ¿verdad? Y has vivido, y unos cuantos también. Mira, la nueva víctima es Pablo Motos.
Bueno, la objeto, nueva.
Bueno, sí, reiterada víctima, sí. Es el pobre Pablo, objeto de un despectivo comentario de la ministra de Sanidad, Mónica García, médica y madre, por defender en público un revolucionario tratamiento tecnológico para la regeneración celular y el rejuvenecimiento. Mira, así lo explicaba el presentador del Hormiguero en compañía de una doctora.
Os cuento una cosa, llevo meses buscando una máquina y por fin la he encontrado, y además en España, pero para que lo explique yo, mejor lo explique la doctora Baeza. ¿Qué tal?
Sí, esta cama rara lo que hace es coger el aire de la habitación y la va a convertir en plasma atmosférico frío. Muy importante, vamos a luchar contra el envejecimiento porque vamos a neutralizar radicales libres.
Ojito.
Que tampoco es que lo necesite mucho el bueno de Pablo, pero bueno, el caso es que la respuesta de MEMA a este mensaje no ha podido ser más denigrante hacia Pablo Motos, a pesar de que no existen efectos negativos conocidos. Mira, esto es lo que dijo, abro comillas. Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño, también puede poner en riesgo la salud. Cierro comillas. Bueno, Herrera, mira, más allá de que el uso del plasma frío ya es objeto de ensayos clínicos punteros en Alemania y Estados Unidos para tratamientos cancerígenos incluso, como debería saber la ministra de Sanidad, ¿qué es eso de apelar a la ciencia un día sí y otro no? Bueno, me explico. Si a médica y madre le importan de verdad la pseudoterapia, los tratamientos médicos peligrosos y la confusión entre el deseo y la realidad científica, pues oye, ya está tardando en comparecer en público para exigir la suspensión de la ley trans, que consagra el inexistente derecho a elegir tu género sin cambiar de sexo o el de hormonar a menores de edad de por vida, pese a las desesperadas alarmas de la comunidad científica por las consecuencias médicas de esos tratamientos tan agresivos, que están más que vistas y prescritas. Bueno, o también puede, si quiere, atender al Comité de Bioética de los Ministerios de Sanidad y de Ciencia, que ha despreciado su informe contrario a la eutanasia y en su apuesta por un buen servicio de cuidados paliativos para morirse cuando la vida ya es inviable sin necesidad de sufrir. Bueno, Herrera, ya verás tú. Lo mismo es que se trata solo de meterse con Pablo Motos.
Me parece a mí.
¿Verdad? Tiene pinta. Bueno, a quien hacemos un ruego, por cierto, al bueno de Pablo. Sea usted piadoso y cuando encuentre una máquina de regeneración neuronal, invite a una ronda a Mónica García y otros de su especie. Funcione o no, esto sí que hay que intentarlo, ¿verdad?
Ahora a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981-3858. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Qué bien suenan los nombres que no engañan, como Herrera en COPE, porque es Herrera en la COPE. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Me alegro mucho de saludarles en esta mañana de martes, que hace el día número 2 del mes de abril. Mirando al cielo, buscando las lluvias. Después de las lluvias de la borrasca Nelson, hoy seguirán cayendo algunas lluvias en el territorio español. Luego le explico exactamente bien dónde y por qué. Pero se espera que en las próximas semanas la cosa esté un poquito tranquila. La sequía no se ha solventado, no se ha solucionado. La sequía sigue necesitando de seguramente renovación de infraestructuras hidráulicas en muchos territorios. Porque no puedes estar pendiente de que te llegue una bendición de borrasca, por muy en Semana Santa que fuera, y te alivie durante un tiempo. Las obras son la obra y el trabajo de no solo de predicción, sino también profiláctico cara a la carestía del agua, que en nuestro tiempo parece cíclica, es más que imprescindible. Bueno, de eso hablaremos a lo largo de la mañana, al igual del show de las comisiones sobre las mascarillas que ya ha comenzado, que está a punto de comenzar formalmente, pero digamos que ha comenzado el trabajo previo. Comisiones parlamentarias. Bueno, hay bastante consenso en que realmente lo que sirve para investigar un asunto es la investigación judicial, la policial, la periodística, muchas veces. Desde luego la parlamentaria no sirve para nada. Sirve para que los políticos metan ruido sobre algo o para tapar ruido con otro ruido. El PSOE va a contraatacar en el Congreso con la puesta en marcha de la comisión que pretende estudiar por elevación todos los chanchullos habidos y por haber con mascarillas, con tal de que no se hable solo de la trama Coldo, que le preocupa mucho al PSOE, porque lo de Coldo está abierto. Hoy mismo el personaje concede una entrevista al diario El Mundo en la que deja caer que lo del avión de Delcy Rodríguez y la famosa noche en Barajas con tanta maleta sospechosa fue una manera un poco chapucera de arreglar la situación de algunas empresas españolas. Lo deja así caer. Como todo eso no está claro, el PP constituyó ayer en el Senado una comisión centrada en el caso Coldo. Se ha decidido quién la va a presidir, el senador Eloy Suárez, y el calendario de sesiones, pero no se han fijado las citaciones. Claro, ahí está la clave. ¿A quién vas a convocar? Porque el PSOE va a utilizar su comisión en el Congreso para amenazar al PP. Si convocas en el Senado a quien no me guste que convoques, yo haré lo propio en el Congreso. Es decir, si tú convocas a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, yo rápidamente pongo el foco en las autonomías del PP donde ha habido polémicas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso. Bueno, una vez constituidas las comisiones, llegará el momento de las citaciones y ahí es donde ha empezado el juego del gato y el ratón entre ambos partidos. El PP aprieta llamando a Armengol en el Senado y el PSOE hará lo propio con Díaz Ayuso. Si los populares amagan con llamar a Pedro Sánchez, los socialistas harán lo propio con Alberto Núñez Feijóo, que por cierto, hoy se cumplen 2 años de su llegada a la gestión, al poder, a la presidencia del Partido Popular. Recuerden, en aquel congreso que sucedió la salida de Pablo Casado después de la entrevista en este programa, ¿se acuerdan? Hace 2 años ya de eso. Bueno, este juego lo escenificaron ayer el popular Borja Sémper y la del PSOE Esther Peña.
Es que Armengol es la tercera autoridad del Estado. Está plenamente justificado que comparezca para dar cuenta de cuál es su relación con la trama.
Yo creo que estamos en el momento en el que la señora Ayuso lo que tiene que dar es explicaciones. Hasta ahora lo que ha hecho es mentirnos y huir a Latinoamérica.
Lo que le decimos a Pedro Sánchez es que lo cuente todo, que sea transparente.
Se la va acabando ese tiempo y la tiene que presentar la dimisión o exigírsela, si se atreviera el señor Feijóo.
Bueno, pues estamos a la espera de que sean la Guardia Civil y los jueces los que realmente nos puedan ayudar a saber qué pasó con las mascarillas y hasta qué punto se perjudicó al contribuyente. Bueno, y luego hay otra de política de memoria democrática. Ya saben ustedes, esta ley bodriosa, ese bodrio de ley que ha creado el gobierno, bueno, heredera de la ley de Zapatero, de memoria histórica, esta de memoria democrática, en la que el canario Ángel Víctor Torres, mira, el que compró mascarillas fake a la trama de Coldo, que ahora es ministro de Política Territorial, también considera que lo es de memoria democrática y amenaza con llevar al Constitucional aquellas autonomías en las que PP y Vox han decidido cambiar o están estudiando cambiar las leyes de memoria histórica por leyes de concordia, fundamentalmente Aragón y Castilla y León. Ya saben ustedes que esta ley de memoria democrática, o memoria histórica, o como quieran llamarlo, es una visión hemipléjica de la historia, que ignora todo, que ignora que el PSOE dio un golpe de Estado contra la República, ese escenario, bueno, idílico, que parece que quieren presentarnos cuando aquello fue todo menos democrático. Que a estas alturas hagan pasar la Segunda República por un régimen plenamente democrático cuando fue un intento de democracia que dejó de serlo al poco tiempo, precisamente por culpa de personajes siniestros, criminales, como Largo Caballero. Hoy en día, bueno, poco menos que un ídolo de Sánchez y de medio partido socialista. Y que tengamos por esa ley de memoria que obviar las checas en las que se detenía, torturaba, asesinaba de forma arbitraria a gente de nuestro país simplemente porque un vecino chivato le denunciaba por ser conservador, ir a misa o por lo que fuera, por lo que les diera literalmente la gana. Bueno, esta es la España que tenemos, pero son y 37, y en España afortunadamente tenemos otras cosas que son estas.
Herrera en COPE.
Datos relevantes que vamos a conocer esta mañana. El primero, el paro del mes de marzo. Tras un mal comienzo de año, en febrero las cifras fueron mejores. Ahora se espera un buen mes debido al aumento de las contrataciones por la Semana Santa, tal y como ya adelantó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El otro dato tiene que ver con la sequía. Hoy conoceremos cómo están los embalses españoles después de las últimas lluvias, que han mejorado bastante la situación en Andalucía, pero que no han aliviado tanto la sequía en Cataluña. En Madrid, el Ministerio del Interior va a investigar la actuación policial de 2 agentes en Lavapiés que detuvieron a 2 personas tras una reyerta por droga el pasado viernes. La intervención ha sido criticada por Podemos, que acusa a los agentes de racistas. La policía se defiende, dice que los arrestados fueron violentos y que las imágenes que se han publicado no están completas. Fernando Grande Marlaska pide no sacar conclusiones precipitadas.
Me gustaría dejar muy claro el trabajo extraordinario que hacen día a día los más de 156.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Dicho esto, se ha abierto una investigación, se desarrollarán esas investigaciones como debe de ser y como procede, y en el desarrollo de las mismas se sacarán las conclusiones necesarias, que evidentemente se dará conocimiento al respecto.
Y ojo al conflicto en Oriente Próximo, porque Irán anuncia que va a responder con dureza a Israel por el ataque contra su consulado en Damasco, en Siria. Hay al menos 7 muertos, entre ellos 2 generales de la Guardia Revolucionaria. El gobierno israelí guarda silencio, pero sí reconocieron al inicio del conflicto en Gaza que su campaña militar podría ampliarse en función de sus objetivos. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid recupera la 4ª plaza en la clasificación de la Liga. Bruno Casar.
Sí, regresa a puestos de Liga de Campeones el Atlético de Madrid de manera in extremis, gracias a la victoria 1-2 ante el Villarreal que rescató Saúl. En los minutos finales del partido arrancó el Atleti adelantándose en el inicio del encuentro. Sorloth igualó la contienda y Saúl, que ingresó en el minuto 84, tan solo tardó 3 minutos en ver portería y devolver a los de Simeone a esa cuarta plaza y al último billete que ofrece puestos de Champions. Cuarta plaza que le arrebata al Athletic Club de Bilbao, que centra toda la atención en el Mallorca y en esa final de la Copa del Rey del próximo sábado, que va a llegar a priori con al menos uno de tantos problemas en la Federación Española de Fútbol solucionados, ya que hoy se va a dejar todo perfilado para que mañana Federación y Gestora anuncien de manera oficial una fecha para las próximas elecciones a la presidencia.
Los casos de tosferina han repuntado en España los últimos meses. Incluso un bebé falleció, como les hemos contado, a lo largo de estos días por esta enfermedad, después de que su madre no se hubiera vacunado durante el embarazo. Es un caso que viene a recordar que la vacunación de las futuras mamás es tan importante como la de los niños. Gonzalo Zavalla.
Desde hace más de 70 años tenemos la vacuna, pero en los últimos meses los casos de tosferina han crecido significativamente. Según el Instituto de Salud Carlos III, en lo que llevamos de 2024 se han contabilizado 5.242 casos frente a los 61 del año pasado. Jaime Pérez es médico especialista en medicina preventiva y presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Que la hemos vuelto a la normalidad en medidas no farmacológicas, en lo que es mascarilla y todas las medidas que tomamos durante el COVID. Segundo, que es una enfermedad que tiene una tendencia epidemiológica cíclica, que cada 5 años hay un aumento importante de casos, y además de eso, que la vacuna no es una vacuna como la del sarampión, que consigue evitar casos y consigue evitar todas las enfermedades, sino que lo que consigue es evitarnos enfermedades graves.
En España, la vacunación contra la tosferina incluye 4 dosis y es la solución para evitar, como dice el doctor, los casos más graves, sobre todo si hablamos de niños pequeños o de mujeres embarazadas.
La Audiencia Nacional ha aplazado el debate sobre la amnistía de los 12 CDRs acusados de terrorismo. Las defensas de los encausados apelaban a la ley que se tramita ahora en el Senado para evitar el juicio. De momento no ha hecho falta ni eso, porque el tribunal ha decretado el aplazamiento por los problemas de salud de uno de los abogados defensores, Patricia Rossetti.
Buscaban anular el juicio y archivar la causa, acogiéndose a la futura ley de amnistía, pero el estudio de sus argumentos tendrá que esperar. El Tribunal de la Audiencia Nacional suspendió la vista por la baja médica de uno de los abogados de los 12 acusados. No pudo manifestar si se adhería o no a las peticiones de sus compañeros. Las defensas solicitaban la suspensión porque en varias semanas entrará en vigor la ley de amnistía y la causa se archivará definitivamente. Consideran que no tiene sentido continuar. Se aplicará la ley a los 12 y la causa dejará de existir. Se centraron además en la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos. La Fiscalía, que en esta causa acusa por terrorismo, pide penas que van de los 8 a los 27 años de cárcel. Les imputa pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas y estragos terroristas.
¿Cómo viene la prensa Araki? Buenos días.
Buenos días. Con la guerra de las comisiones que ya está en el kiosco, La Vanguardia titula: el PP citará a Armengol en el Congreso. Deberá comparecer por el caso Koldo al tiempo que la ley de amnistía enfrenta a las dos cámaras. Arrancan esas comisiones de investigación con amenazas cruzadas, dice La Razón. El PP se plantea citar a Sánchez en el Senado. Los socialistas no descartan hacer lo propio con Feijóo y Ayuso en el Congreso. Y a todo esto, Koldo García, el asesor del ministro Ábalos, una de las cabezas de la red corrupta, entrevistado esta mañana en El Mundo, dice que ofreció mascarillas a 4 ministerios y 5 autonomías, pero que todo fue legal y que no teme ningún problema judicial por este asunto. Aunque estén en campaña electoral y hagan públicas sus diferencias, Junts y Esquerra, cuenta hoy ABC, están maniobrando juntos en el Congreso para lograr que el gobierno ceda a Cataluña las competencias sobre los interventores, los tesoreros y los secretarios de los ayuntamientos, que ahora son competencia del Estado en toda España. Hay otra batalla política en ciernes, lo cuentan los diarios, es la de la memoria histórica. Hoy explica el periódico de Cataluña que el gobierno va a llevar esta mañana en Consejo de Ministros al Constitucional las leyes de concordia aprobadas por los gobiernos de PP y Vox en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, que entre otras cosas amplían la reparación a las víctimas de la Segunda República y no solo desde el franquismo. Y destaca El País que el gobierno se propone reconocer al Estado palestino antes de junio. Sánchez, de gira por Oriente Próximo, presiona además para que 2 de los países que visita entre hoy y mañana, Arabia Saudí y Qatar, reconozcan a Israel. Al tiempo, los periódicos destacan que la situación en la zona empeora por momentos, subraya El Mundo, que Israel golpea a Irán al matar al jefe de su élite militar en Siria, y el chef José Andrés, que ha pedido esta noche a Israel que pare las matanzas indiscriminadas de civiles, y lo ha hecho después de que 5 de los trabajadores de su ONG hayan muerto por el bombardeo israelí al vehículo en el que viajaban para repartir comida en Gaza.
¿Y la letra pequeña?
Pues hay varios periódicos que destacan un trabajo de investigación de varios medios que ha comandado la CBS y que concluye que un arma sónica rusa podría ser la causa del misterioso síndrome de La Habana. Se llama así porque fue en la capital cubana donde se inició en 2016. Agentes de la CIA, diplomáticos norteamericanos que percibían sonidos extraños, sufrían sensación de presión y después todo esto daba lugar a vértigos, migrañas, a pérdida de la audición, entre otras cosas. Bueno, más de 100 funcionarios han notado los efectos de este arma sónica de origen ruso que podrían ser causados por irradiación de microondas o ultrasonidos. Es el último capítulo de la guerra híbrida desatada por Rusia.
El trino del conciso confidencial, Dávila, ¿le va a dar resultado al PNV el voto del miedo en la campaña vasca? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos, les cuento. Solo hay un precedente con estas elecciones vascas cuya campaña empieza el viernes. Fueron los comicios del 13 de mayo de 2001 cuando Jaime Mayor pudo alzarse con la victoria tras aquel abrazo histórico con Nicolás Redondo en el Cursal. Sucedió, sin embargo, que al grito miserable y xenófobo de que vienen los de fuera, el PNV agitó el fantasma de miedo y a última hora ganó las elecciones. Este recuerdo viene muy de cerca de un periodista que entonces dirigía una televisión importante en aquella región. Aquel recuerdo trae a colación ahora que parece que puede ganar Bildu. Escuchen tres hechos concretos de aquel año. El primero, que la agitación del voto del miedo tuvo efecto en los sondeos últimos de la campaña, tanto que el jefe de los encuestadores transmitió esta conclusión: el PNV está ágil como una gacela y fuerte como un león. El segundo, que antes de la campaña el PNV pactó con Prisa, o sea el País, la entrega de toda la gestión de la publicidad de TV a esa casa. El tercero, que inmediatamente el PSOE y ese grupo organizaron una brutal campaña para acabar con Nicolás Redondo. ¿Saben ustedes a quién propulsaron como candidato a la sustitución? A Patxi López. ¿Les suena de algo? La impresión ahora mismo es que el PNV está agitando otra vez el voto del miedo. Ahora el enemigo parece ser los etarras de Bildu, pero no se crean al PNV. ¿O es que nadie recuerda aquella frase abyecta del jefe del PNV en Guipúzcoa, Joseba Egibar, sobre el terrorismo? ETA es la espuma, nosotros somos la cerveza. Pues eso, como diría su socio Pedro Sánchez. Sánchez, por cierto, al que según me dicen desde Bilbao, el PSOE no le quiere ver ni pintura allí porque su sola presencia engorda el trasvase del voto del PSOE al PNV. Ahora ya está en un 14%. Por eso no den nunca por muerto al PNV. La historia demuestra lo contrario.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El gobierno ha aprobado una medida llamada cuota de solidaridad, que no es más que otro coste para los salarios superiores a 56.600 euros anuales y que se introducirá de manera gradual desde 2025 hasta alcanzar un 6% en 2045. Se les fue la mano con la indexación de las pensiones con el IPC y ahora hay que empezar a ajustar por donde sea. Y la mejor opción es eso de que paguen los ricos. Pero está por ver si los sueldos anuales de 56.600 euros serán los salarios de los ricos o, teniendo en cuenta la inflación, no acabará siendo un impuesto más a la clase media. Algo que, desde la formación de este planeta hace 4.500 millones de años, se sabe que disuade la inversión, impide la retención del talento y genera un mercado laboral cada vez menos competitivo. Si no lo saben, es grave. Y si lo saben, es peor aún. Una medida que desconocemos, por cierto, si la piensa derogar el principal partido de la oposición si llega a la Moncloa. Igual no se atreven a decir nada, porque la hipoteca que se van a encontrar es de tal calibre que ni con 5 cuotas solidarias como esta van a poder arreglarlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si reservamos un apartamento que luego resulta no existe cuando llegamos al lugar de destino. ¿O qué pasa si lo que hemos contratado no se corresponde luego con la realidad?
Tenemos que fijarnos bien antes en la legitimidad de la página web. Los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es com.uk.lp.md, es decir, de otro país.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre,
apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Y cuál es la fruta pelada del día? MJ Navarro, buenos días.
Hola Herrera, vamos al lío, a lo que ha hecho ruido en las últimas horas. Nombres propios, Íñigo Martínez. El jugador del Barça se bajó ayer de su coche para recriminar a un joven aficionado haberle insultado a la salida de un entrenamiento.
El otro día ¿Quién es tonto? La última vez que me llamas tú tonto. ¿Has oído la última que me llamas tonto? ¿Has oído la última, eh? La última que me insulta, la última. Tu amigo lo mismo. La última vez que me insulta. No, no, la última vez que me insulta. ¿Has oído o no? La última, eh. La última. Y no es de chulo.
¿Y tú qué?
¿De qué vas? La última vez que me insulta.
Varias cosas, Herrera. Parece que es habitual que estos jovencitos se coloquen a la salida de esa zona de la Ciudad Deportiva del Barça para pedir autógrafos y camisetas. Pero últimamente algunos de ellos se dedican a esto, a hacer bromas en pandilla a costa de los jugadores. Íñigo recibió muchos apoyos al principio de la tarde, pero también muchas críticas por haberse enfrentado a un chaval que debe tener 15 años. El que aprieta el puño en un momento, Herrera, es el chaval cuya actitud es cualquier cosa menos la de un chico asustado. Y en la polémica entonces apareció el nombre de Vinicius como contrapeso. En redes se recuperaron imágenes del jugador brasileño recibiendo insultos, por ejemplo, a la salida de su partido contra el Mallorca, y siguió firmando autógrafos como si nada. Tonto también se le dijo, como a Íñigo Martínez. ¿Qué hubiera pasado si en vez de Íñigo se hubiera bajado de ese coche Vinicius? Pues es verdad, se hubiera montado mucho más gorda. Te lo contaba Antonio Naranjo. A mí en este asunto todo me parece muy llamativo. La ministra de Sanidad, Mónica García, usó sus redes para advertir de lo que ella considera pseudoterapias. Todo viene a cuento por este vídeo que colgó en su perfil Pablo Motos.
¿Qué tal? Pues os cuento una cosa. Llevo meses buscando una máquina y por fin la he encontrado, y además en España, en el Shah de Alicante, que es esta máquina de aquí, que es la máquina más top de regeneración celular. Pero para que lo explique yo, mejor lo explique la doctora Baeza. ¿Qué tal?
Hola,
doctora.
Hola, buenas
tardes. Cuéntanos un poco qué es esto, cama tan rara y tan espacial.
Sí, esta cama rara lo que hace es...
Te lo resumo, Herrera, se usa para la regeneración celular, para combatir el estrés y para combatir también el envejecimiento, según la doctora que aparece con Pablo Motos. La ministra escribió en sus redes: las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no es solo un engaño, también puede poner en riesgo la salud. Bueno, hombre, Pablo Motos puede hacer lo que le venga en gana, faltaría más. A mí me parece muy llamativo que se recomienden estas cosas públicamente, pero esa es mi opinión. Y también me parece muy llamativo que la ministra entre en lo que hace un particular, concretamente un particular que se llama Pablo Motos. Y dos mujeres, Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, que ayer a mediodía publicó en sus redes una foto de sus manos entrelazadas. Es decir, que sigue junto a él a pesar de su condena por violación. Joana sigue considerando que fue únicamente una infidelidad y ayer se despachó con la foto. Hace unos días se activó su cuenta en Threads por escribir... Bueno, es que no te lo voy a contar porque es demasiado temprano incluso para definir lo que quería. En fin, apuntaba a lo que le gustaría sexualmente en ese momento. Se entendió como una burla a la víctima de la violación de su marido, pero ella trató de explicar que era su deseo sexual en ese momento y no le salió muy bien. Mira, Joana, cada uno elige su caminito. Y Shakira, que también ha hecho ruido. Ha dado una entrevista a la revista Allure afirmando que a sus hijos no les gustó la película Barbie. La odiaron por considerarla emasculante, es decir, castrante para los hombres. Y ella dice que está de acuerdo. Cree que las mujeres deben tener todas las herramientas y la confianza, pero sin perder
la esencia y nuestra feminidad. Cree que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres tienen otro diferente. Y luego dijo otra cosa. Eva, la de Adán, dijo Shakira, fue una historia creada por misóginos para poner a las mujeres en la pequeña caja donde tenemos que permanecer en silencio, no decir lo que pensamos y no ser un catalizador para el cambio, para mantener las cosas como están. Shakira, te lo digo como se diría en Albacete, o Juanín o Juanón, porque es que yo no te entiendo una cosa o la otra, chiquilla. Bueno, y acabo con un tutorial que se ha hecho viral en España ante la zozobra de un señor sobre cómo poner una lavadora. Instrucciones de uso con el supercalifragilístico de Mary Poppins.
Prepara detergente y un poco de suavizante. Revisa los bolsillos por detrás y por delante. Separa por colores cada ropa por su lado. Y si es que está muy sucia, selecciona el prelavado. El cajetín de arriba, aunque es difícil, yo te lo explico. Detergente en el grande, suavizante siempre en el chico. Y como hay dos pequeños, muchas veces uno se lía. Donde ponga SLS para la lejía, cogemos un puñal de ropa.
Te lo digo a ti por si te hace falta. Es una genialidad y lo explica perfecto.
Oye, no, absolutamente perfecto. Ahora lo he entendido,
sí,
lo del cajetín.
¿Ves?
Sí, verdad que ¿ves? Siempre que abro el cajetín este nunca se...
Ay, señor.
Bueno, pero tengo un manejo con la lavadora que te asombraría.
Ah, sí, sí, tengo que preguntar a mis fuentes.
Porque yo en el cuartel de ferrocarriles, en Fuerza Especial, estuve un tiempo cargado de la lavadora. No, en Sevilla. Sí.
¿Ah?
Sí, 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 me cargaba yo de la lavadora. Y así, bueno.
Siempre en riesgo la vida.
Siempre en primera línea. Ahora noticias.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega a Lidl la semana de los formatos ahorro con productos XXL al mejor precio. Medio kilo de nueces ahora por 3,99, ahorras un 18%. Y 12 tortillas de trigo por 1,80, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y con compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace
pequeñas... En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.